Notas. La columna del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.
Hoy en la columna del IECON recibimos a Martín Leites, uno de los investigadores que forman parte del grupo Desigualdad y Pobreza del Instituto, y que recientemente publicaron un artículo titulado Consumo Posicional en 6 Países de América Latina, del cual vamos a estar hablando ahora en segunditos nomás. Bienvenido, Martín.
Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí.
Gracias a vos por estos minutos en la columna del IECON. Empecemos por el primer término que nos llama la atención aquí en este título, que es consumo posicional. ¿Cómo lo definen?
Bien, digamos que el análisis de este tema se desarrolla en el marco del Grupo de Ética, Justicia y Economía para tratar de comprender si algunos las decisiones, los individuos, contribuyen a generar situaciones o equilibrios con cierta justicia distributiva. En ese contexto abordamos el tema de las decisiones de consumo. Los economistas siempre vemos las decisiones de consumo en base a 3 cosas: el precio de los bienes, los gustos de los individuos y los ingresos que tienen. En base a eso, las personas podrían tomar decisiones y podríamos modelizar qué consumen los individuos. El punto es que hay algunos bienes que no dependen solo de esas 3 cosas, sino que también dependen de cuánto consumen los demás, cuánto tienen los demás de ese bien. Entonces, a la hora de tratar de comprender las decisiones de ciertos consumos, se convierte como un factor importante saber el consumo de los demás, por distintas razones. Muchas veces es porque no tenemos información completa sobre ciertos fenómenos. Entonces quiero elegir qué radio o qué tema escuchar, y entonces sigo los temas de Uniradio, y a partir de eso mi consumo toma el consumo de otros a la hora de definir cuáles son mis pautas. ¿Por qué? Porque no tengo información completa y sigo a los que saben, claro, ¿no? Pero hay otras motivaciones que pueden estar asociadas a la búsqueda de estatus. Yo me compro mi coche porque me da un valor de uso, me permite transportarme. Sin embargo, vemos que la variabilidad de valores asociado a un automóvil o a un medio de transporte da cierta señal acerca de lo que yo tengo, ¿sí? Eso se plantea de que muchas veces las decisiones de consumo no solo buscan que el bien genere una satisfacción de manera directa por lo que me da directamente a mí, sino también de manera indirecta por lo que señala al resto. Puede señalar que soy una persona exitosa o que tengo muchos bienes y por eso me puedo comprar un auto de lujo. Y bueno, se dice que el consumo posicional son aquellos consumos cuya forma de explicar depende mucho de las decisiones que toman los demás.
Ahí, ¿sí?, está. Nos ponías el ejemplo de un auto, ¿no? Uh-huh. Como para bajarlo un poco a tierra. Pero, ¿qué otros bienes podemos entender, así como para seguir anclándolo a cosas concretas? ¿Qué podemos entender como bienes posicionales?
Bueno, se dice que son bienes cuya utilidad depende mucho de cuánto tienen los demás. La segunda característica es que son bienes que son visibles, que se puede ver, porque en parte lo que buscan las personas cuando los eligen, buscan dar una señal al resto de lo que tienen. Entonces, el automóvil es como un ejemplo típico de un bien posicional. La vestimenta también. El gasto en cuidados personales, en cuanto gastamos en peluquería o en distintas formas de arreglarnos. También el gasto en fiestas, que es una cosa como visible y que uno podría estar demostrando qué es cuánto tiene y cuál es su perfil de consumo, ¿verdad?
O sea que la cuestión de la pertenencia, digamos, a determinado estatus es como un elemento clave en esto de los bienes posicionales.
Así es. Digamos que uno está pensando en las motivaciones, pueden estar asociadas a tratar de decir lo que soy o lo que tengo, ¿no? Y ahí encontramos como distintas modelizaciones. Muchas veces hay personas que toman decisiones sobre qué consumir de manera relativamente independiente. Hay otras que cuando toman esas decisiones generan pautas hacia el resto, ¿sí? Como un efecto de demostración, y el resto lo siguen. Uh-huh. Ahí hay como una modelización que las personas que ocupan estratos intermedios, son más bajos de la sociedad, muchas veces son seguidores de pautas de consumo del resto. Uh-huh. ¿Sí? Los estratos socioeconómicos más altos fijan como la moda o las pautas de consumo más convenientes. Y muchas veces, de manera de... personas que ocupan una posición económica menos favorable... utilizan sus decisiones de consumo para tratar de dar una señal de que en realidad están mejorando su posición económica. Uh-huh. ¿Sí? Y de hecho, lo otro que sucede es que en la medida, supónganse que todos hacen el esfuerzo por tener cierto automóvil, ¿no? Que es el que reporta el automóvil que usa los estratos medios, ¿no? Y en realidad, en la parte alta hay un cambio en las decisiones de consumo. Ese cambio en las decisiones de consumo también afecta a las decisiones que tomaron las personas que están en los estratos medios y las personas que están en los estratos bajos. Eso sucede con el automóvil, pero también con la vestimenta, ¿sí? Y tiene consecuencias muy importantes en términos del bienestar, porque las personas que están como en la parte media y baja de la distribución, ¿sí? Cuando toman sus decisiones de consumo, enfrentan una externalidad que está provocada por las decisiones de los demás. ¿Sí? Básicamente, si a mí me reporta mucha utilidad vestirme de cierta manera y tomo la decisión en base a eso, y lo que sucede es que mi estrato de referencia, el grupo con el que yo me identifico, cambia sus pautas de consumo y empieza a consumir otras cosas, a mí me afecta mi bienestar y básicamente el valor que me daba ese bien ahora es diferente porque da una señal distinta acerca de lo que yo soy o lo que quiero ser.
Uh-huh. ¿Hay personas que tienen una mayor preocupación posicional que otras, entonces?
Sí, eso... No, digamos que las motivaciones del consumo posicional pueden estar... Tienen como muchos orígenes distintos. Hay unos economistas que vienen de la corriente evolutiva y plantean de que esta motivación por la competencia en el consumo viene de nuestros antepasados, que planteaba que las personas que estaban en una mejor posición tenían mayores chances de sobrevivir y también sus hijos. Y ese chip como que lo tenemos incorporado a la hora de tomar decisiones y entonces consumir más que otros y tener más de ciertos bienes que otros nos posiciona en una ventaja relativa. Luego hay autores que plantean de que la posicionalidad puede estar asociada a problemas de información. Y ahí, evidentemente, hay individuos que tienen más información que otras, entonces no todos reaccionan al consumo de los otros en base a fallas de información. Luego hay un punto de que las personas pueden tener distinta disposición a competir con otros, ¿sí? Uh-huh. Y nosotros hemos encontrado en algunos trabajos para Uruguay que hay algunas personas que son altamente posicionales, es decir, se preocupan mucho por cómo es la distribución del consumo de ese bien, y hay otros que son bajamente, no tienen uh-huh. un grado de posicionalidad y toman la decisión con relativamente independencia de lo que hacen los demás.
El consumo posicional, ¿podríamos ponerlo como en contraposición al consumo por necesidad o no necesariamente es una oposición?
Está bien esa pregunta. Digamos que la motivación asociada a la necesidad, uno piensa como en aspectos más primitivos y básicos sí. de nuestras decisiones de consumo.
O sea, comer tengo que comer, vestirme tengo que vestirme.
Sí, y de hecho uno podría definir las necesidades básicas de consumo sin plantear lo posicional. Sin embargo, si uno considera de que tener una participación activa en la sociedad es también un aspecto básico de nuestro bienestar como, claro. como seres sociales, el consumo relativo tiene una relevancia. El consumo posicional, es decir, mi consumo en relación a los otros, tiene una relevancia. Para poder participar activamente de ciertas actividades culturales o de ciertas festividades o de grupos sociales, yo tengo que estar vestido de determinada manera, digamos que, y el vestido de determinada manera se asocia a cuál es mi vestimenta usual en relación a a los otros, tiene un valor, ese consumo posicional de vestimenta, uh-huh. que es independiente del estar bien abrigado, ¿me explico?
Claro. Ahora, también podríamos decir que no necesariamente siempre ese consumo posicional implique gastar más, sino es tomar determinada decisión.
Sí, Sí. Digamos que es una decisión que está motivada por lo que tienen los otros.
Exacto. Que en algunos casos, tal vez muchos, sí implique gastar más, pero en otros no.
Sí. De hecho, cosas muy interesantes y que a veces no son muy intuitivas. Un trabajo que hay para Estados Unidos se preocupa del consumo, de modelizar el consumo posicional, ver cuánto gastan los hogares en bienes visibles. ¿Sí? Como bienes que son candidatos a ser posicionales. El cuidado personal, las joyas, los autos. Entonces, lo que miran es cómo las personas responden a su propio ingreso, ¿sí? Y cómo responden al ingreso de sus pares, de las personas que son parecidas. Entonces se encuentran un primer resultado que está muy asociado con lo que vos recién decías, y es que el consumo posicional o los bienes asociados al consumo posicional tiene un comportamiento de que su consumo crece más que proporcionalmente con el aumento de los ingresos. ¿Sí? A diferencia de los alimentos que más o menos crecen o proporcionalmente o menos que proporcionalmente que los ingresos. Uh-huh. Sin embargo, los bienes posicionales, su relación con el ingreso es como creciente. ¿Cuánto gasto yo en bienes posicionales? Crece más que proporcionalmente con los ingresos. Eso es un resultado. El segundo resultado interesante es que cuando miran cómo afecta el grupo de pares, y el grupo de pares lo define como aquellas personas de similar edad, similar ascendencia étnico-racial y similar estrato de ingresos, ¿sí? Encuentran que aquellos grupos más desfavorecidos son los que gastan más que proporcionalmente en bienes visibles, ¿sí? Y los autores lo interpretan como una manera de señalizarse, como saben que están en una situación desfavorable por su condición minoritaria o porque las personas lo asocian de estratos sociales más desfavorecidos, hacen un esfuerzo extra por consumir los bienes que consumen las personas de los estratos más altos, como una manera de señalizar ese consumo. Y es una respuesta como racional a lo que propone la sociedad. Es decir, la manera que somos valorados como actores, como personas, como individuos, está en muchos lugares muy asociada al consumo. Y entonces se hace ese esfuerzo por consumir bienes que si no entraran en esa competencia por la búsqueda de estatus, no los consumirían. Y tiene como efectos importantes en dos planos. Uno, en el plano de ese hogar, porque desplaza otros consumos.
Claro.
¿Se entiende? Pueden terminar gastando menos en salud o en educación o el ahorro, inducido por lo que le provoca esa sociedad. Lo segundo, si todos nosotros hacemos como una carrera del consumo que va más allá de lo que nos genera ese bien a nivel individual, sino por el tema del consumo relativo, y todos jugamos esa carrera, entramos como en la rueda del hámster. Uh-huh. Todos corremos para llegar a un lugar que no podemos. Pero tiene una implicancia muy fuerte de que, como todos consumimos más de lo que consumiríamos si no compitiéramos, lleva un problema de sobreconsumo y eventualmente problemas a nivel del bienestar agregado por la sostenibilidad medioambiental. Entonces, como que esos dos argumentos son muy fuertes para preocuparnos en qué medida nuestros consumos están motivados por la posicionalidad.
Bien, ¿y cuáles son los principales hallazgos para Uruguay sobre el tema? Porque han realizado dos estudios, al menos tengo la información yo, el primero, consumo posicional en 6 países de América Latina, que lo mencioné al principio de la nota, y el otro que se llama Verlo para Creerlo, evidencia experimental sobre el estado del buen consumo entre los jóvenes. Contanos un poco lo que han encontrado en estos dos estudios.
Bien, el primer trabajo es un trabajo que intentó replicar esto que recién comentaba para Estados Unidos, ¿sí? De cómo las personas reaccionan a su consumo de bienes visibles, uh-huh, ¿sí? A su propio ingreso y al ingreso de sus pares. Lo hicimos para Uruguay, Argentina, Brasil y México. Y básicamente, sin ser para el caso de México, para los otros 3 países logramos confirmar la hipótesis que se encontraba para Estados Unidos, que básicamente los bienes que son visibles o posicionales reaccionan mucho al ingreso de los individuos. Y lo segundo es que, dado el nivel de ingreso de los individuos, cuando pertenecen a grupos de referencia o grupos identitarios más pobres, sobrereaccionan su consumo a los bienes visibles. ¿Sí? Eso lo confirmamos con una particularidad, y es que en los países que analizamos son países más pobres, que en algunos de ellos, como en el caso de Brasil, también tienen diferencias étnico-raciales muy importantes, como las que tiene Estados Unidos. En el caso uruguayo no pudimos hacer esa separación por ascendencia étnico-racial, porque justo en la encuesta que utilizamos no lo podíamos hacer. Y simplemente lo que analizamos los estratificamos según nivel educativo, región y edad. El segundo trabajo que mencionabas, antes voy a comentar otro, hicimos para tratar de identificar los bienes visibles. Se hace una encuesta que es el índice de visibilidad, que se hizo para Estados Unidos, y nosotros la hicimos también para Uruguay. Uh-huh. Y confirmamos como el mismo ordenamiento de bienes que encontraba Ori Heffet para Estados Unidos, lo encontramos para Uruguay, que básicamente dice que el ejercicio es preguntarle a las personas, una encuesta representativa, qué tan rápido te darías cuenta tú que tu vecino consume y se pasa a demostrar una lista de bienes. Y los bienes más visibles para Uruguay eran el automóvil, las joyas, la vestimenta, los cuidados personales, ¿sí? Y los menos visibles es el gasto en seguro o las cuentas de la casa, ¿sí? Y lo interesante es que los individuos que dicen que se preocupan mucho por compararse con los demás, sistemáticamente reportan que estos bienes son mucho más visibles que las personas que dicen no compararse con los demás. Lo cual para nosotros da una idea de que la visibilidad de los bienes está muy asociada con cómo las personas la valoran. Una puntualización aquí, cuando hablamos de visibilidad, no quiere decir que el bien sea observable.
Claro, no tiene que ser algo material.
Quiere decir que hay una valoración social que lo hace visible. ¿Se entiende? Claro. No es solo de que estoy viendo el celular, sino que en realidad los demás
saben.
Puede
ser una suscripción, una membresía de una plataforma, que no es algo tan visible.
Efectivamente. De hecho, cuando el tercer trabajo que hicimos es este que tratamos de ver si con un juego, hicimos un juego donde una muestra de jóvenes tenía que tomar decisiones sobre cuánto consumir en dos bienes, un bien visible y un no visible. Y una cosa interesante para la elección de bienes, además de esta lista de visibilidad que les comentaba recién, hicimos un focus group. Entonces les preguntábamos a los jóvenes si el celular era un bien que reportaba estatus, y ellos decían, no, todo el mundo tiene celular, por lo tanto, salvo que te pongas en determinadas marcas, no es una cosa que sea valorada socialmente al interior del grupo de los jóvenes. Entonces tratamos de construir dos alternativas de bienes que fueran valorados por los jóvenes, y uno que fuera muy visible y el otro que no. Elegimos las joyas, ellos eligieron las joyas en los focus group, y como el bien no visible y valorado, un somier. Entonces, básicamente en el juego los jóvenes tenían que elegir entre estos dos bienes, ¿sí? Tomar decisiones reales. Decisiones reales significa de que en realidad nosotros íbamos a sortear entre algunos de los que había tomado la decisión que se quedaran con las joyas o con el somier, ¿sí? Entonces las decisiones que ellos tomaban tenían consecuencias potencialmente reales. No todos los que participaron en la encuesta la podían llevar, o la joya o el somier, pero un porcentaje de ellos sí. Y el punto es que antes de tomar la decisión libremente y con toda la información, cuánto valía la joya, cuánto valía el somier, se los mostrábamos, les decíamos que su amigo o su amiga había sido sorteado ya con joyas o con somier, ¿sí? Y nosotros lo que tratamos de ver es si ellos, su decisión de consumo de estos jóvenes se veía influida por saber que sus amigos habían salido sorteados con uno de esos bienes. Y encontramos que un efecto significativo para los jóvenes que está en una situación desfavorable, ¿sí? Algo así como que saber que tu amigo consume ciertos bienes tiene un efecto de demostración que me lleva a tratar de consumirlo más. No en el caso de somier, sino en el caso de las joyas.
Claro, lo visible.
En el visible.
Claro.
En el visible llevaba a que los jóvenes quisieran consumir más la joya. Eso es un resultado reciente de un trabajo con Gonzalo Salas y Guillermo Alves. Y luego lo otro que hicimos, que también no fue como un juego como este, sino que fue usando cuestionarios experimentales, tratamos de medir el nivel de posicionalidad que tienen también una muestra de jóvenes uruguayos, ¿sí? Y ahí encontramos algunos resultados. Elegimos tres bienes, los automóviles, las joyas y el seguro de salud, ¿sí? Y además medimos la posicionalidad del ingreso, ¿sí? El ingreso se supone que es un bien no visible y que por lo tanto no tendría que tener mucha posicionalidad. Sin embargo, encontramos de que los individuos se preocupan mucho por el ingreso relativo.
¿Pero el ingreso ustedes aquí lo considerarían como si fuera un bien?
Lo considerábamos como una dotación.
Ajá.
¿Sí? Que es un medio para acceder a bienes. Lo interesante es que a pesar de no ser un bien, como lo modelizamos siempre en economía, las personas eran sensibles al ingreso relativo más que absoluto. Es decir, las personas estaban dispuestas a sacrificar parte de su ingreso absoluto por mejorar su ingreso relativo. ¿Sí? Por lo tanto, algo de posicionalidad parece tener el ingreso. También podría ser de que las personas les disguste la desigualdad de ingresos y por lo tanto, digamos que sacrificaran ingreso absoluto por reducir las distancias con los demás. En ese trabajo lo otro que vimos es que además que el ingreso parece ser como posicional, en el sentido de que la gente se preocupa por los ingresos relativos, las personas, esta muestra de jóvenes se preocupa también por el gasto relativo en automóviles, el gasto relativo en joyas y el gasto relativo en seguro médico. ¿Sí? Lo de joyas y automóviles era algo esperable porque son bienes como que son de manual en términos de que son posicionales y de hecho son casi el doble que posicionales que el ingreso, lo cual, más allá, no me puse en aspectos técnicos de la medición, pero nos da como cierta certeza de que el ejercicio no avanza en la dirección correcta. Una cosa que nos llamó la atención y es que el seguro de salud, ¿sí? También es identificado como un bien altamente posicional. Nos llamó la atención porque los seguros son bienes como el gasto en seguros es no visible. Uh-huh. ¿Sí?
Seguro de salud entendido como cobertura médica, lo que sería nuestra mutualista, digamos.
Sería no el FONASA, sino lo que ponemos por arriba del FONASA
para
acceder a un servicio adicional.
Bien.
Y evidentemente, o la interpretación que nosotros le encontramos a este resultado es que los jóvenes visualizan ese gasto adicional en salud como un bien suntuario, un bien que lo hacen aquellas personas que están en una situación favorecida porque lo pueden hacer, porque en definitiva implica pagar una cobertura por encima de los servicios básicos que te da el FONASA, y por lo tanto eso lo lleva a plantear que el gasto en salud también es como posicional. Es decir, a mí no solo me importa cuánto se gasta en salud en mí, sino cuánto es el gasto mío en relación a los demás. Y esto nuevamente tiene como una implicancia muy fuerte, porque cuando uno, desde el punto de vista de un economista que trata de ver el bienestar de los individuos y la salud es un elemento básico, la desigualdad de acceso a la salud tiene implicancias directas, porque hace de que nosotros accedamos a distinta calidad de los servicios y en algo tan básico como es la salud. Pero esto nos indicaría que además tiene implicancias indirectas, más allá de que cambia la calidad de acceso a la salud, tiene un efecto indirecto porque yo me siento menos que el resto porque no accedo a ese seguro que acceden a aquellos que están en posiciones más privilegiadas.
Martín, también hay una cuestión que me interesaría preguntarte, que me surge de esta charla, ¿no?, que estamos teniendo, no tanto del resumen de la investigación. No sé si estaría bien dicho aplicar el concepto de regresividad, ¿no?, que se usa, por ejemplo, para los impuestos, pero ¿se puede hablar de que el consumo de bienes posicionales también aplica un criterio de regresividad? Es decir, que cuanto yo menos ingresos tengo, más impacta, digamos, el consumo de bienes posicionales, o no hay esa relación.
No sabría si hablar de no sé si regresividad es como la palabra más adecuada a este contexto. Sí está bien tu intuición de que entre los hogares ubicados en la parte media y baja de la distribución son los que enfrentan más motivaciones por la búsqueda de estatus, primer punto, ¿no? Son los que responden más. Uh-huh. Y lo segundo es que lo que gastan en estos bienes representa una mayor proporción de sus ingresos.
Claro.
Entonces, en ese sentido, tiene como consecuencias en el bienestar de esos hogares, en los hogares que están en la situación baja, que están en la parte baja de la distribución o en la parte media, tiene efectos importantes en el bienestar, porque conduce a sustituir otros consumos que podrían tener. Que podrían mejorar su bienestar. Y acá un punto, ¿no? Porque una tentación podría decir, son ellos los que toman la decisión. Uh-huh. Tomaron esa decisión, se equivocaron, la responsabilidad es de ellos. Sin embargo, uno podría pensar de que cualquiera de nosotros en la situación de ellos, si tenemos las mismas motivaciones, esto de la participación social, ser parte de una sociedad activa...
Y que eso nadie está fuera de eso.
Totalmente. Nos reaccionaríamos de la misma manera, tratando de imitar lo que tienen los otros para sentirnos parte de esa uh-huh. sociedad. Entonces, digamos que más allá de que uno podría tratar de trabajar y poner en el debate público si hay algunos tipos de consumo que son más deseables que otros, hay un punto de que la desigualdad es un determinante importante para explicar las decisiones de los individuos y claramente tiene implicancias en términos del bienestar, porque afecta las decisiones de consumo y puede llevar a decisiones de consumo que no sean las óptimas desde el punto de vista de su bienestar de largo plazo.
Muy bien, Martín, muchísimas gracias por estos minutos en Comunidad UDELAR.
Bueno, ha sido un gusto y a las órdenes, cuando quieran, volvemos.
Conversábamos con Martín Leites, investigador del Grupo de Desigualdad y Pobreza del Instituto de Economía. Ya volvemos con más Comunidad UDELAR.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.